administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara.
Pues bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Una emisión en la que seguramente solo estamos saliendo a través de la FM. La semana pasada pudimos salvar la emisión por internet con una portal secundario que tenemos, pero esta vez parece que esta mañana hemos amanecido de que la emisión por internet no iba. Así que la única manera ahora mismo es a través del 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. Y bueno, a la espera de solucionar estos problemas técnicos, pues continuamos aquí. Recordar que pasa el mundo todos los miércoles de 10:30 a 12 de la mañana, un programa de información, de denuncia, agenda, de entrevistas, y que repetimos, se repite la emisión los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana, aquí en Contrabanda FM, Radio Libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Hoy es un buen día, bueno, es buen día, no es buen día porque no están funcionando las cosas, pero bueno, hoy es el Día Mundial de la Radio y bueno, pues estamos todavía presentes en antena muchas radios libres a lo largo y ancho del planeta y vamos a reivindicar
pero
un poco.
Pero en el Día Mundial de la Radio hemos estado sin emisión toda la noche.
En internet.
No.
Bueno, también que estaba caído.
No, yo cuando llegué a la radio estaba esto sin sonido, sonar, o sea que...
Es lo que tiene, los medios son los que tenemos y por eso vamos haciendo historias para autogestión, como este próximo viernes los compañeros de Asamblea de Majaras montan una fiesta de aniversario y para la autogestión de la radio, después en la agenda ya daré más detalles. Página web de la radio cambiaremos, lo que bueno no está funcional, pero es cbfm.info Y el podcast, pues bueno, ahora momento también está sin funcionar, por tanto no... Sí.
Bueno, la página de la radio funciona, sí. La emisión por internet.
Funcionaba hasta ahora.
Pero la página del programa dentro de la radio, si clicas, no...
Si entras en, hasta ah, ahora, esta última semana, si entrabas en la página de quepasanelmundo.contrabanda.org, te redireccionaba a la página principal de Contrabanda.
Exacto.
Sí, pero puedes entrar por el otro, ¿no? Porticoluna...
Bueno, Porticoluna es simplemente como un reproductor.
Sí, sí, pero se puede
escuchar. Pero que ahora mismo tampoco funcionaba.
Se puede escuchar.
Ahora no, hoy no.
Hoy no.
Hoy
no.
Lo he probado y no funcionaba.
No funciona, pero porque no había...
Porque no estaba Frankie funcionando.
Pero no estaba Frankie, por eso vale. Te lo digo, que vale, sí funciona. Vale. Así que repítelo de Porticoluna, que pones...
Pues Porticoluna... Pues ahora me pillas así.
Bueno, pero hay que estar preparado. Bueno, de todas maneras, yo creo que al haber emisión, porque esta noche estuvimos sin emisión, obviamente estaba en silencio la continuidad. Cuando llegué yo a la radio estaba todo estaba silenciada, con silenciador. valga la redundancia, supongo que por la página de la radio se podrá escuchar la emisión por internet y por el otro enlace también se podrá escuchar la emisión. Ahora mismo yo supongo que estaremos saliendo por internet. Decir que tenemos un correo de contacto, mientras busca el enlace aquí el compañero, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar críticas, sugerencias, agenda, información, etcétera, etcétera. Cabrones, que no podemos escuchar, no hay podcast. Vaya desastre, o bueno, lo que queráis. Asumimos toda la responsabilidad.
Si algún compañero ya nos escribió al Twitter, sí, de que su forma de escucharnos sea a través del podcast y que lamentaba no poder.
Asumimos la responsabilidad, esperamos que no se vayan, que cuando vuelva al podcast vuelvan a escucharnos.
Vale, pues ya más? Tengo la dirección para escuchar a través de internet, es porticoluna.org, 2.8000 en números, 8000/contrabanda. A través de ahí se puede encontrar la emisión en internet.
En la emisión por internet, y recordemos que tenemos un teléfono, que estamos hoy en directo miércoles
13 de febrero.
De 2013, y el teléfono es 93-317-7366.
93-317-7366. Y nada, pues la línea estará abierta hasta las 12. Pues bueno, podéis llamar para opinar qué os parece la dimisión del Papa, qué os pareció ayer la aceptación a trámite de la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago, pues lo que os aparezca. Si tenéis noticias... hace la semana pasada hablábamos lo del juicio del compañero Andreu, se suspendió, se ha trasladado para este próximo, me parece, 16 de febrero. Si sabéis alguna noticia más, pues no sé, todo lo que queráis informar, pues bueno, el teléfono está abierto.
Sí, parece que va a haber otra audiencia con el tema de Andreu. Otra cosa, tenemos no nos olvidemos, una cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM. Ahí puedes mandar tweets directos, mensajes directos, o simplemente la gente va tuiteando cosas. Y ver si hay algún tuit interesante, ya lo comentamos en antena. Bueno, ayer empezamos en materia un poco.
Pues entramos. Ayer en el Congreso de los Diputados se iban a tramitar, bueno, se iban a discutir dos iniciativas legislativas populares. Una ya se sabía que se iba a aceptar porque el PP había dado su visto bueno, que es a la declaración de que las corridas de toros sean de interés popular o no sé.
Sí, fiesta nacional.
Fiesta nacional.
Ya directamente como algo oficial, ¿no? Como algo,
buscando, pues, revocar la iniciativa legislativa popular que se llevó a cabo aquí en el Parlamento de Cataluña, con la que se abolió las corridas de toros en territorio catalán, y ahora pues buscan que se vuelva, que podamos otra vez tener aquí corridas de toros. En el Congreso pues ahí habían apoderados y toreros siguiendo lentamente como hacían el paripé, que sabían que iban a aceptarlo. Y la otra, la que hasta último momento no se estaba seguro de que se iba a aceptar el trámite, que es la que presentó la plataforma de afectados por la hipoteca, pues pidiendo la dación en pago, alquileres sociales y un punto más, Y hasta el último momento el PP parecía que estaba, que iba a votar en contra, el resto de partidos iban a votar a favor de la tramitación, no estamos dando todavía que esto ya está aceptado. Y bueno, pues se vivieron momentos en el mismo Congreso de los Diputados en los cuales cuando el PP dijo que votaba, pero que a la vez se hacía como suya de que ellos iban de mano de la ciudadanía, cuando nunca han ido de la mano de la ciudadanía, siempre han dado, en todo caso, van con la porra por delante a la ciudadanía. Y entonces los había pues una veintena de oyentes pertenecientes a la SPA. Y comenzaron a gritar si se puede, si se puede. Y a lo más, al estilo más camorrista y más, pues recordando a Tejero, el Jesús Posadas, presidente del Congreso, comenzó a decir que procedan a la expulsión, expúlsenlos, procedan a la expulsión, coño. Rollo recordando al se sienten coño de Tejero. Pues bueno, vemos la calaña de esta gentuza. Y bueno, pues estuvieron retenidos un tiempo y parece que hay un compañero que va a tener algún tipo de acusación por haber insultado a los diputados.
Sí, pero esto no es exclusivo del PP. Yo me acuerdo que cuando José Bono era presidente del Congreso, del PC, José Bono, del PSOE, recordemos, dirigente y uno de los cabecillas del PSOE. Me acuerdo que también hubo no sé qué movimiento social, estaba en la tribuna también armando un poco de follón y tal, y el tío dijo a la policía sacarlos de aquí, identificarlos por si están cometiendo algún delito. O sea que eso
no
es especial del PP.
Yo creo que lo que quería era un poco la analogía con lo de se sienten coño y el expulsen los coño. Ya
siendo sí.
Totalmente.
Es que estaban enturbiando la fiesta de la democracia, que además se había juntado con el reconocimiento de la fiesta nacional. O sea, ya se sabe que en Cortijo Banaña, que la gente se quede sin casa, eso es secundario, pero lo importante es la preservación de de la identidad taurina.
No, porque lo quiero remarcar, porque ahora qué parece vergüenza. Que el PSOE se ha venido al monte, ¿no? Ya sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? Que iban a intentar, después de la debacle electoral de las últimas elecciones generales, el PSOE se está ahora poniendo en plan enrollados, ¿no? Como siempre hacen. Y quería remarcar que esto también lo hizo el PSOE en su momento de expulsar a colectivos sociales del Congreso cuando la presidencia la regentaba el PSOE. Y bueno, otro palo para el PSOE es la abstención que se abstuvieron a votar el tema de los toros, ¿no? O dices sí o dices no. La abstención es una mariconada. Sí, claro. No vengas con historias para no dormir. O votas a favor, que estás a favor de las corridas de toros, que sea una fiesta nacional reconocida y oficial, patrimonio cultural de España y bla, 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 y todas esas monsergas, o no lo estás. Eso de abstenerse, va a ser una mariconada total, una cobardía, vamos.
Bueno, como cuando se votó el otro día la participación española en la expedición imperialista francesa a Mali, que hubo personas que se autodicen de izquierdas y se abstuvieron, o sea, se lavaron las manos como Pilatos, o sea.
Sí, sí, eso es una mariconada.
Ante el baño de sangre ni.
A mí, o sea, cobarde. A mí personalmente me da más repulsión las abstenciones que el que vote en sí. Vota sí, vota sí, como UPyD, votó sí. Ya sabemos de qué pie coge a UPyD. Que el otro día habías comentado que tenías razón, que hay también. Hay ahí algo turbio, ¿no? En UPyD.
En la formación de UPyD está el Partido también. Popular.
O sea, ya, pero que el otro día hablábamos de que parte del Partido Popular, la gente que desencantaba del Partido Popular iba a apoyar a UPyD, y que vos dijiste que UPyD ya estaba salpicada con
también
algunos asuntos
de la lista de Bárcenas, sí. Salían apuntes de que dinero del PP ya corría hacia UPyD.
Eso se confirma y está bueno. Y el otro día en Twitter leí una definición perfecta para UPyD, la marca blanda del PP. O sea, perfecta, o sea, es así.
Y quería apuntar que sobre este cambio a última hora del Partido Popular ha podido influir que durante la tarde, durante la mañana, se supo de dos suicidios más por culpa de a punto de estar desahuciados. Una pareja de jubilados en Calviá, en Mallorca, de 68 y 67 años, se suicidaron antes de ser desahuciados. Y esta semana atrás ya hemos asistido a dos suicidios más por el tema de desahucios. Y yo creo que esto ha pesado, no porque les importe que la gente se suicide, sino porque cara a la opinión pública les podía desgastar un poquito más de los que están desgastados.
Claro, porque si ahora dan sus pisos en pago y no tiene la gente donde caerse muerta, se van a dejar de suicidar mucho. O sea, vaya hermanamiento de la sacrosanta democracia con la ciudadanía, que magníficamente dan, o sea, que la gente tenga que dar sus casas, es que ya ves tú qué cinismo. Con los centenares de miles de viviendas que en España hay vacías, sin perspectiva de venderse, sin ningún contrato de arriendo de nada, o sea, simplemente están vacías para que las personas puedan tener reconocido pues su derecho, no su derecho, porque la democracia lo plantea como un, es que no es un derecho, ostras, es que es una necesidad de la persona y del colectivo.
En Basauri también hubo otro suicidio la noche pasada, del lunes al martes, o sea que fueron tres muertos en pocas horas, sumados a la de en Córdoba o en Huelva, era que también otro activista de la paz se suicidó la semana pasada. Entonces, que el goteo de muertos que están recayendo realmente son sobre las decisiones políticas. Las decisiones políticas, si se podía haber movido esto muchísimo antes, no han dado un paso, y realmente todos estos muertos están sobre las conciencias de estos que dicen que son tan demócratas.
Y los jueces, otra que no lo voy a dejar pasar. O sea, los jueces que ahora van enrollados, otros que se han venido al monte y que son los que firmaron todos estos, ¿no? Son los que han firmado todos estos miles de desahucios. O sea, ¿quién los ha firmado? El panadero, ¿no? El que recoge la basura por la noche, no, los han firmado los jueces. Ya está. Tan cómplices también. Que ahora vienen de enrollados, que sí, que no podemos permitir que haya tantos desahucios. No vengas con historias. Hace años que venís firmando desahucios. Y
ya. Pero es que eso, es que tener que dar tu vivienda será un desahucio con otro nombre.
No, pero el derecho a la vivienda.
Será la marca hablando del desahucio también.
Quería remarcar el derecho a la vivienda que figura en la constitución tan hermosa que tenemos en España.
Sí, sí.
No, pero digo que lo del derecho a la vivienda es que vos tenés derecho a la vivienda. Nadie te deniega el derecho a la vivienda. El tema es que vos te la puedas pagar.
Claro.
Ese es otro tema. Sí, sí, ¿no? Sí. Nadie te dice no puedes tener una vivienda. El tema es que tú te puedas pagar. Dentro del capitalismo sabemos que los derechos dependen del dinero que tengas. Y el tu poder adquisitivo y a la clase social a la que pertenezcas. Nadie te deniega el derecho a la vivienda. Tú dices quiero tener una vivienda. Bueno, vale, la puedes tener. Pero otra cosa es que la puedas pagar.
Claro.
Ese es el derecho a la... No, esa es la palabra mentirosa que hay en la Constitución también. Que uno confunde derecho con una como algo tácito de que una persona tiene derecho a la vivienda, o sea que ha de tener una vivienda. Eso puede ser en el comunismo. Pero en el capitalismo el derecho a la vivienda es... Tú tienes derecho a la vivienda. Nadie te deniega tu derecho. Aquí tienes la vivienda. Ahora la tienes que pagar. Todo depende de que puedas o no pagarla.
Y es el y sobre todo es el sacrosanto derecho del propietario inmobiliario, constructor, financiero, que centraliza la propiedad de las viviendas, a tener la propiedad de su mercancía que tiene él, o sea, bajo uso. Ese es el derecho que reconocen, el derecho a la propiedad privada de quien la tiene, a manejarla como le dé la gana, por encima del derecho incluso de tener la necesidad cubierta a la población. O sea, esa es la trampa, es la doble trampa siempre del derecho en el capitalismo, que es el derecho desde el punto de vista siempre de reconocer la propiedad.
Pues el monstruo Gaddafi, el monstruo según la OTAN y la CIA y el imperio, pues una de las normas que tenía en Libia, que ahora la habrán derogado seguro, era que todo el mundo tenía una casa. No, una persona, una vivienda. El tío era así, pum, casa, vivienda, casa. No había gente sin casa en Libia, ¿no? Tanto que hablamos de Medio Oriente y de los malos que son y
justamente
y los tiranos y los dictadores que son en Irán y en Corea del Norte y en Libia y en Afganistán y en Irak. Pues el tío sería lo que sería, Gaddafi, pero la gente tenía casa. Aquí los demócratas, esto de Flexiblatz, ¿no? Con su congreso, con su consejo de ministros y todas esas pollas, pues mira, ¿no? Hay miles de viviendas vacías, que es inaudito, o sea, miles de viviendas vacías y la gente fuera, ¿no? Solo porque no como dije yo antes, solo porque no tienen dinero para pagarla. O sea, el derecho lo tienes, el problema es que puedas pagarla. Si te la puedes pagar, si la puedes costear, pues la tienes. Si no te la puedes costear, pues no la tienes. Es así de sencillo. Y como el capitalismo está basado en el dinero, pues si no tienes dinero no hay casa. Entonces hay miles de viviendas vacías y miles de personas sin casa. Algo que yo realmente no me entra en la cabeza. Bueno, yo creo que a nadie le entra en la cabeza. Solo le entra en la cabeza a los del PP, a los banqueros y a alguno más. Es algo absolutamente estrafalario, como dice Rajoy. Que ahora sí, ha confirmado Rajoy lo que nosotros venimos diciendo en este programa y lo que la gente piensa, mucha gente piensa hace muchísimo tiempo, del bipartidismo, que dijo que hay que afianzar los bipartidismos, el bipartidismo, un PSOE fuerte y un PP fuerte, para que no entren en el juego de la política formaciones estrafalarias. ¿A qué llamará? Que las hay en Europa, dijo. Bueno, ¿a qué le llamará formaciones estrafalarias? ¿No? Igual.
Sí, eso lo dice él porque teme, claro, ve que se le hunde el barco, pero yo creo que hay un proyecto.
Yo creo que le están viendo las orejas al lobo.
Yo creo que hay un proyecto de que lo que es estrafalario deje de ser estrafalario, porque curiosamente apareció Izquierda Plural, que es como una especie de puente entre el PSOE e Izquierda Unida, pero que pierde también parte de la esencia de. O sea, es más declaradamente socialdemócrata que Izquierda Unida todavía, y yo creo que quieren impulsar que sea como el nuevo PSOE. Y UPyD el nuevo PP, o sea, seguir con el sistema de partidos en el fondo, pero a los que están gastados ya lavarles el rostro con nuevos.
Sí, pero
herederos.
El Rajoy, sin querer, en su eterna meteduras de pata que tiene, las tiene siempre cuando habla, ¿no? Ha confirmado lo que nosotros venimos diciendo, o la gente ya sospecha o sabe en su cabeza,
sí,
que es que el bipartidismo está así a propósito, claro, para mantener el estatus de las, ¿no? Y el los privilegios de una élite acomodada, ¿no? Lo dijimos en la semana pasada, ¿no? Lo mismo pasa en Inglaterra, lo mismo pasa en Estados Unidos, en algunos países latinoamericanos, ¿no? El bipartidismo está para garantizarnos los privilegios de las mafias económicas. Y Rajoy, sin querer, diciendo esto, o queriendo, lo ha confirmado, ¿no? Que él no va a cambiar la ley electoral para nada, para que no se cuelen formaciones, claro, estrafalarias, y que aquí necesitan un bipartidismo fuerte. Y ahí lo dice sin pelos en la lengua, ¿eh? Y se queda tan ancho.
Claro, claro, no, claro. Lo que pasa es que él no quiere, o sea, la contradicción no es bipartidismo sí, bipartidismo no para ellos, o sea, en el terreno de la oligarquía, es refundar o no el bipartidismo. Y él, evidentemente, no quiere refundarlo porque él se va al banquillo. Pero yo creo que sí que van los tiros por ahí.
Bueno,
por
yo creo que le están viendo las orejas al lobo. Están viendo que el PSOE, sí, se desploma, que ellos también están perdiendo fuelle, que a pesar de la ley electoral tan absolutamente estrafalaria, por la falta de otra palabra, que favorece el bipartidismo, si hoy mismo hubiese elecciones, el PP y el PSOE igual no llegarían a mayoría entre los dos. O sea,
sí, se quedan, bueno, con el 47%, según las encuestas, entonces, últimas.
Le están viendo las orejas al lobo, están viendo que la sangre llega al río y están intentando frenar, ¿no? Esta debacle que están sufriendo. No la sufren mucho, pero.
Sufrir
no sufren mucho, ¿no? Pero bueno, esta debacle que se están viendo venir, ¿no? Que la gente ya cada vez les apoya menos, ¿no? Y que la gente ya cada vez cree menos en el PP y en el PSOE, y esto no les interesa. Tampoco le interesa la monarquía. Por eso también la monarquía llama filas muchas veces al PSOE, a Rubalcaba, se reúne con este, con el otro, con los sindicatos, ¿no? Están viendo que la cosa no se le está poniendo muy, muy, muy favorable. Se le está poniendo desfavorable, ¿no? La gente está empezando a reaccionar, hay resistencia, muchos focos de resistencia, ya han tenido que recular ya un par de veces, ¿no? El PP ya ha reculado un par de veces ante la presión social, porque también ven que si no reculan es peor para sus intereses que no haciéndolo, ¿no? Que ellos tienen un plan político extrema derecha, pero que a veces les interesa un poco recular un poquito, porque si siguen para adelante es casi un suicidio. Entonces, ayer recularon sobre la marcha. Sobre la marcha.
Sí. O sea. Y mientras, Rajoy por Europa, hablando bien de su reforma laboral, todavía que estamos casi a 6 millones de parados, hablando de que la reforma laboral había frenado la destrucción de empleo y alabando, reconociendo que había incumplido su programa electoral, pero que había cumplido con el deber de hacer las cosas bien. Pues que se lo expliquen a la gente desahuciada, a la gente que se ha quedado sin atención sanitaria, a... es que tenemos tantos casos para hablar que realmente te quedas,
que le expliquen a la...
te quedas con la boca abierta de... y esto está diciendo en...
que le expliquen a la pareja de jubilados ayer que se suicidó, a sus hijos, de que esto, hemos recuperado la confianza en los mercados, es que esto es positivo para España, es que se lo expliquen. Que vaya y se lo explique, pero cara a cara, a los hijos de la gente, de esta pareja de jubilados que se suicidó ayer. No, es que lo estamos haciendo porque es positivo, hemos recuperado la... ¿Qué coño me importa a mí la confianza en los mercados y si la gente se está quedando sin casa? ¿No? Es que ellos, cuando hablan de mejora macroeconómica, de, ¿no?, de recuperación de confianza en los mercados, de inversiones, de, ¿no?,
de crecimiento, de pollas de estas,
pero no hablan de la gente, ¿no? La gente ha empeorado sensiblemente, todo el mundo ha empeorado, ¿no?, sus condiciones de vida. Cuando ellos hablan de mejora, hablan de números, ¿no? De números, de, ¿no?, hemos mejorado la confianza en los mercados, ha subido el IBEX 25.
O sea, la confianza en los mercados, pues porque hay más grupos financieros que se lanzan a ofrecer crédito, porque tal y como está la cosa, y encima con los escándalos que les han sacado y tal, la prima de riesgo está todavía más subida. Entonces, claro que hay más ofertantes de crédito, porque las condiciones son peores cada vez para la devolución. Y encima lo dicen que hay confianza en los mercados, pues porque se frotan las manos. Dado que lo que se van a sacar.
Y aparte, si yo fuese un empresario inescrupuloso, lo primero que haría es venir y poner una fábrica aquí. Me sale tirado. Con la reforma laboral, es un chollo. Condiciones laborales esclavizadoras, pues que nada, que mejor que venir aquí a tener un obrero por la cara, prácticamente, ¿no? Es que donde peores condiciones laborales haya, mejor para el empresario. O sea, un empresario, ¿dónde voy a poner? Un empresario inescrupuloso, ¿dónde voy a poner mi empresa? En un país donde haya leyes laborales favorables al trabajador, a la protección social, ¿no? Voy a ir donde no haya nada, donde yo pueda hacer con la gente lo que se me antoje. Sí. Y eso es lo que pasa en España. Al servir a la gente, al trabajador en bandeja, pues claro, los empresarios dicen, bueno, vaya chollo, vamos a España, que nos sale tirado un obrero, no hay ninguna ley, no hay nada que les proteja, podemos despedirlo cuando se nos antoje. Claro.
Hombre, para un gran empresario, o sea, para un empresario cuyas mercancías o cuyo producto, cuyo servicio que ofrece no dependa del mercado interno, sino que lo saque luego a mercados externos, el chollo perfecto. Para empresarios pequeños del interior, el paro llama al paro. O sea, cada vez hay menos economía porque...
Claro, yo cuando hablo de empresarios hablo de grandes
monopolios empresariales.
Entiendo, ¿no? Obviamente, sí. Aquí ya lo hemos dicho algún programa anterior, el pequeño comerciante va a desaparecer, o sea, está llamado a desaparecer, porque si antes un currela podía ahorrar un dinero y llevarse una indemnización razonable cuando era despedido y ponerse algo por su cuenta, ahora con el empobrecimiento generalizado de la población, un currela primero no puede ahorrar un puto centavo y segundo, cuando se va no le dan nada, cuando le expulsan o le echan del trabajo, para que no se lleva nada, ¿Qué negocito va a poner? Ninguno. De todas maneras, si tuvieses el dinero, poner un negocio ahora, pequeño negocio, es un suicidio con la recesión, porque quiebras a los dos meses. Aquí los que van a sobrevivir son los grandes superficies, las grandes factorías, ¿no? Y todos serán grandes empresas y esclavos.
Bueno, esta semana también hemos asistido ya a la visita del número 2 de Adelson para iniciar en Alcorcón pues todo el megaproyecto de Eurovegas, en la cual ya dijo el pavo este, comentó de que mayoritariamente los empleos serán para ciudadanos del Estado español, pero hay muchos empleos que los ciudadanos, donde ellos meten las empresas, no quieren hacer los nacionales y tienen que recurrir a traer gente de otros países. ¿A qué se refiere con que la gente no quiere hacer ciertos trabajos? ¿Serán trabajos? ¿Será esclavitud disfrazada de trabajo? Claro. ¿Sabes? Que te lo reconoce, que van a... O sea, que te hablan de 200.000 puestos de trabajo durante la construcción y después, una vez implementado, los hoteles, los casinos y todas las mierdas que quieren hacer. Pero ya te reconocen de que hay muchos trabajos que no quieren hacer los ciudadanos donde ellos hacen este tipo de empresas. Entonces te está reconociendo realmente de que son trabajos esclavos. Sí. Y que van a sacar de las favelas, van a sacar de los guetos de otros países gente que no come sino una vez a la semana y por una mierda de sueldo y esclavizado y meterle horas va a poder trabajar. Como qué trabajo y que el presidente de la Comunidad de Madrid todo orgulloso, bollante de que se haga en Madrid. Nos están trayendo miseria, nos están trayendo que están dictando que se cambien leyes. O sea, el empresario hace que se cambien leyes, ya sea pues la ridiculez del tabaco, pero es que no es la más importante. Es que un casino hasta ahora tiene que pagar el 40% en impuestos. Está pidiendo que paguen el 5%. ¿Esto a quién da riqueza? Da riqueza a los cuatro que van a construir, a los cuatro políticos que se van a llevar el bolsillo y ya. Realmente la repercusión a nivel de todo el Estado, de los ciudadanos, pues va a ser mínima.
Sí, ¿cuál va a ser la riqueza si no van a pagar impuestos?
Exacto. Ah, es que...
¿Qué van a aportar? No van a aportar absolutamente nada.
Es la antieconomía. O sea, es lo contrario. O sea, es el ejemplo gráfico, el exponente perfecto, digamos, de que en realidad, en el fondo, en España, siempre la cuestión de las inversiones ha sido un casino. O sea, la bolsa es como un homenaje a la ausencia de horizonte. La economía se fundamenta en el principio de cálculo, de racionalidad, de una actividad organizada tendente a obtener unos beneficios, pero sobre la base no del azar. Y la historia del juego, del juego a mansalva, de los casinos y tal, es decirle a la gente, bueno, pues lo que, como no hay, pues vete al casino, bueno, quien pueda, evidentemente.
Como la lotería, ¿no?
Pero
como no hay perspectivas de tener una vida decente de forma... trabajando o haciendo ejerciendo tu profesión, pues vete a la lotería a ver si ganas 3 millones del tirón.
Eso,
¿no?
Ese
mensaje de también explotadora, ¿no? Explotadora, ¿no? Capitalista explotadora, ¿no? Yo siempre dije, la lotería explotadora de pobres ignorantes.
No, eso es. O sea, las tramas tipo de Vegas es eso. O sea, es como el... Es eso, es el paradigma económico, entre comillas, lo de económico, de la desertificación económica. Y para el resto de la sociedad es como un espejo falso donde al menos se puedan mirar, un poco como en las novelas de Charles Dickens, donde el niño se quedaba fuera del escaparate de vidrio, pero podía ver el pastel y el pastelero le decía, bueno, confórmate con el olor, ¿no?
Sí, eso es lo que va a pasar, se va a llenar Madrid de guiris. Yendo a Eurovegas y la gente de aquí pidiendo en la puerta, ¿no? Supongo que será eso, España-Islandia, ¿no? Han convertido España, han desmantelado las industrias, astilleros, han desmantelado todo el tejido industrial y productivo para convertirlo en un parque de diversiones para Europa.
es que continúan insistiendo en lo de los 100.000 puestos de trabajo. Cuando pues Adelson ya tiene cuatro macrocomplejos en Estados Unidos, Macao y Singapur, y dan trabajo a un total entre los cuatro de 40.000 personas, o sea, una media de 10.000 empleos por complejo. ¿Cómo aquí van a dar para 200.000? ¿Quién se lo cree?
No.
Claro. Y ya el año pasado, cuando todavía se estaba debatiendo si se hacía en Barcelona o en Madrid, desde la Generalitat, la cifra que dio desde la Generalitat eran entre 15.000 y 20.000. A ver, que estamos muy lejos de estos 200.000 engañabobos. Es que no me lo creo. Y nadie se lo puede creer.
A ver, es una cuestión de dignidad nacional muy grave. O sea, el hecho de hipotecar a todo el país, o sea, de ponerlo genuflexo ante este tipo de falsas alternativas y encima decirle que, bueno, que va a dar... Pero ya se sabe que en Cortijo o Anaña lo importante es...
Bueno, por cierto,
son otras cosas.
Retrayéndonos, bien dicho... Al tema anterior del Congreso de ayer, bueno, no nos olvidemos que el Congreso fue cerrado a cal y canto con inhibidores de móviles para que, poniéndole alfombra roja, para que el señor Draghi, presidente del Banco Central Europeo, pueda dar su discurso sin interferencias, sin espías.
Bueno, pero ya decir que ya corre un vídeo de alguien que grabó la comparecencia de Draghi en el YouTube, sí. Y ya en el Twitter está muchísimos enlaces para...
Pero los pseudodemócratas de Flexiplast, que se ufanan en decir que el Congreso es la casa del pueblo, echan al pueblo, a la gente de ayer de la plataforma afectados por la hipoteca. Sin embargo, al representante de la banca europea le ponen la alfombra roja, lo limpian de periodistas, lo limpian de cualquier intruso que pueda molestar al señor banquero.
Es más,
Mira qué casa del pueblo, ¿no?
A las afueras del Congreso, donde por ley se está prohibido protestar, la policía inicialmente permitió a varios protaurinos, con sus banderas de España y sus capotes y tal, que estuvieran presentes de manera testimonial para dar apoyo a la iniciativa. Esto al final se convirtió en que comenzaron a entrar antitaurinos, comenzaron a presentarse pues gente que estaba por la dación en pago de la plataforma afectados por la hipoteca. Entonces, a las puertas del Congreso, al final hubo una buena concentración. Pero todo esto permitido porque inicialmente a estos que van con la bandera española les dejaremos que hagan la foto. Se les coló por ahí y entonces tuvieron concentración importante a las puertas del Congreso.
No, pero por eso lo digo, ¿no? La Casa del Pueblo y los patriotas, como siempre, los patriotas españoles, estos que hablan de Cataluña, de Euskadi, que dicen que Euskadi va a romper España, que Cataluña no se puede independizar porque no está la Constitución y que no es imposible que haya referéndum porque no está la Constitución. Todo esto que se la pasan hablando de España, la Unión de España, la Constitución de España y todas esas gilipolleces, pues han entregado al representante de la usura europea el Congreso. Bueno, se supone que es el espacio por autonomasia, entre comillas, de la soberanía nacional. Lo han entregado en bandeja y bueno, han entregado, ¿no? La política española está entregada a los agentes externos, ¿no?
A Mr. Marshall, bienvenido,
bienvenido Mr. Marshall, ¿no?
Aquí bienvenido Mr. Draghi y ahí se le saca el patriotismo, el folclore.
Se saca el folclore este, sí. Esta retórica que tienen siempre, ¿no? La derecha franquista de la patria, España es una sola, y que se rajan las vestiduras cuando silban al rey, como el otro día, ¿no? Que menuda abucheo, dice que fue uno de los abucheos más ruidosos que ha tenido el rey y el himno de España desde hace años, ¿eh? Ha estado bien ahí en el campo de baloncesto de Vitoria-Gasteiz.
Sí, ya salió la Soraya pidiendo que esto tenía que ser delito, que se tenía que tipificar y que esto no podía ser. Y claro, pues paralelamente te salen noticias que tres primas más o menos lejanas del rey van a estar imputadas en el caso del mafioso Gaoping. El mafioso que por errores
de forma
salió, entró por una puerta, salió por la otra. Un personaje que el rey cuenta con fotografías junto con él, o sea que es amigo. Pues ¿qué nos podemos creer de esta monarquía? ¿Qué esperamos? ¿Qué respeto se le puede tener a una institución tan podrida?
Bueno, y la infanta Cristina, que no sabía nada de nada.
Nada.
¿Follaba con un dargarín? Si follaban, supongo que sí, ¿no?
Tienen dos o tres hijos, no sé.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Bueno, hacían guarradas en la cama, pero de los negociantes no sabía nada de nada. Se levantaban por la mañana, ¿qué vas a hacer hoy? No, tengo que hacer algunas cosillas. Algo turbio, ¿no? Bueno, vale, hasta la noche. No te jode. ¿No?
Bueno, pero los 5 millones de euros que dio la Caixa en concepto de préstamo al 0% de interés a devolver en 4 años, están a nombre de como receptor el Urdangarín y la infanta. O sea, está a nombre de los dos. De algo creo yo que se habrá enterado.
Bueno, ¿no me parece sospechoso que le den 5 millones al 0% de interés? Es normal, bueno, que ellos viven en su mundo, yo no sé si están en el día a día de la gente, pero...
No, es como Lana Mato, que no sabía dónde había salido el Jaguar. Bueno, ahora salió a la luz, salió la noticia ayer, de que parece que Lana Mato estuvo presionando al Ministerio del Interior para que no entregara los informes de Sepúlveda a la Fiscalía.
Bueno, al final la han echado del PP, ¿eh? Al final eso que decían que no, Sepúlveda, lo del despido, que no sabían si podían despedirlo, al final igual se han releído la reforma laboral que hicieron, hostia, pero si podemos hacerlo sin ningún problema, y al final la han echado.
No, la han echado con unos cuantos miles bajo el brazo para que no hablara, ¿no? Porque yo una vez, hablando, esta lo voy a contar, una anécdota, hablando con un PSOE, ex PSOE en Madrid, me contó cómo funcionan los partidos políticos en este sentido. Pringan a todo el mundo, que todo el mundo se meta en el ajo para que nadie pueda denunciar, porque si denuncias tú también vas pegado, también vas pringado en el tema. Entonces compran el silencio de todos, haciendo que todos estén, quien más, quien menos, en algún rollo, ¿no? Sí. Entonces lo que hacen es eso, expander todo el tema sobre la mayoría, que nadie esté razonablemente limpio como para poder hablar y denunciar a nadie, y es lo que hacen, ¿no? Entonces, Pero como ahora con Sepúlveda no les quedaba más remedio, porque ya había salido todo, toda la mierda a la superficie, pues igual le han dado un par de miles para que se callase la boca y no hablara, ¿no? El problema de Sepúlveda y Bárcenas es que saben demasiado, ¿no? Como prendan el ventilador, ahí vuelan todos. Entonces, claro, se están intentando. También se supo que Bárcenas, según la información de esta mañana que yo estaba viendo ahí por internet, que Bárcenas había cobraba hasta 2012, le pagaban la seguridad social o algo, o no sé qué rollo, que seguía recibiendo dinero del PP, vamos. En fin, bueno, y a relación de esto, ¿no? Que te acordás que la semana pasada yo me hice una pregunta: ¿por qué el aparato judicial, que siempre van de la mano de la casta política, que trabajan por un interés común, ¿no? Sabemos que todo esto es un tinglado montado, ¿no? Capitalista, no lo voy a repetir. ¿Por qué ahora ataca al PP? Pues yo me estuve pensando, leyendo algún artículo y tal. Pues parece que, según parece la opinión de algunas personas que escribieron algún artículo, y yo adopto esa postura, es que los jueces están un pelín cabreados con el PP por tanta soberbia, tanta arrogancia, sobre todo con Fachardón, con el tema de, ¿no?, cuando dijo que los jueces no pintaban nada con el tema de los indultos. Parece que por ahí hay una guerra de egos, ¿no? Pero no porque a los jueces les importe hacer justicia, sino hay una guerra de egos a ver quién manda más, me parece, ¿no? Ahí se abrió una grieta y parece que va por ahí los tiros, de que los jueces están un poco cabreados con el PP por algunas declaraciones y por tanta chulería, y parece que le están metiendo caña. Que para ahí por ahí puede ir el tema de que ahora el fiscal diga que van a investigar hasta el final el caso de Bárcenas, el caso de los sobres en negro, ¿no? Que puede ir por ahí, ¿no? Porque no lo hicieron antes, ¿no? Pregunto, porque el caso Gürtel lleva ya. Se han deshecho de Garzón, se han.
Ya, pero también.
Yo creo que puede ir por ahí. Creo que es una guerra de egos. Una cosa de, bueno, me estás ninguneando, pues ahora te vas a enterar, ¿no? Una cosa así.
No, claro. Un poco de... O sea, yo creo que una vez se convierte la materia esta en proceso judicial, sí que en la forma de gestionarlo, los jueces pues ya ponen su granito de arena y tal, pues porque el ambiente está como está y tiene sus contradicciones y demás. Pero el acceso a las carpetas, y no solo el acceso a la información, sino que hayan difundido los carpetazos luego a los medios y tal, estos son agentes financieros. O sea, yo creo que son otros poderes de otro tipo los que están detrás de que se haya desencadenado y haya salido a la luz esto. Luego, la forma de administrar lo que tienen los jueces ya es un proceso posterior en el que también ellos, pues sí, pues colaboran. O sea,
bueno,
meten caña en esto también. Pero en principio, no sé.
Yo creo que va por ahí los tiros. Yo creo que hay una guerra de egos de que, bueno, los jueces siempre se creyeron intocables y también como personas superiores, ¿no?, que deciden sobre la vida de los demás. Y los políticos,
sí,
un poco de eso también, ¿no? Y aunque siempre están entrelazados, ya no hay más que verlo, de cómo el aparato judicial ha favorecido a la casta política desde siempre. Y viceversa, cómo se hacen favores porque van en pos de un interés común, ¿no? De mantener un poder económico y social.
No, claro,
pues,
claro. Pero han tenido...
Parece que aquí se abre una grieta por una guerra de egos. Parece que los jueces y los fiscales les ha mosqueado algunas declaraciones del PP un poco chulescas, un poco arrogantes, la soberbia, ¿no? Y parece que por ahí también puede ir que le estén metiendo un poco de caña, me parece.
Sí, pero han tenido que estallar las filtraciones y filtrarse para que ellos mismos puedan llegar a tengan objeto de caso y llegarlo a considerar como llegarlo a pasar al proceso penal, digamos, imputar a gente. O sea, el estallido, yo más bien soy partidario de pensar que respecto de Rajoy, de determinada línea del PP, Merkel y otros poderes han utilizado la técnica ya consabida del palo y la zanahoria. O sea, han dado el zurriagazo y tente tieso de darle el palo y tal para luego posteriormente llamarlo a Bruselas y darle la felicitación y quedar todos muy amigos y felicitarle. Pero una vez también ya previamente le han dicho: mira, o sea, como te apartes un ápice, te estamos sacando ya todo esto. Y a partir de entonces también Rajoy está más con las orejas gachas. Ha sido como un escarmiento, yo creo.
No, yo creo que Rajoy desde el principio no ha gustado a las élites financieras europeas. Esto es como un partido de fútbol, ¿no? Ya sé que a mí me gusta el fútbol y voy a poner ejemplo. Esto es como cuando un entrenador saca un equipo y a mitad de partido no le gusta cómo está yendo la cosa y cambia a tres jugadores, ¿no? Para que el equipo... ¿Cuál es el objetivo del equipo? Ganar el partido, ¿no? Pues cambia a tres jugadores para intentar ganar porque ve que con ese equipo no va a conseguir el objetivo que sí. pretende. Entonces esto me parece un poco así, ¿no? Han sacado al PP, ha venido el PP a ganar las elecciones, pero han visto que no lo están haciendo del todo bien, que se están haciendo un pequeño lío, los casos de corrupción, y no les está terminando de gustar. Entonces igual también viene por ahí de que quieren hacer un cambio en España, ¿no? El cambio de gobierno, como decía el otro día aquí el compañero, poner un tecnócrata que ponga un poco de orden a tanto barullo, ¿no? Digamos.
Eso y pienso yo. Eso, porque mientras
Rajoy ha sido el tonto útil hasta que les ha servido. Y ahora pues porque... parece que ha sobrepasado sus capacidades y...
Yo creo que sí. O sea, que todo esto se sucede mientras los llamados hombres de negro están interviniendo el sistema financiero español, están aquí operando dentro de España, y ha sido como decirle, mira, tú, con respecto a esto, es que aunque la oligarquía española misma se tenga que joder, pues os jodéis.
No, pero yo creo que en principio no ha entrado bien la derecha franquista en Europa, pero no porque la derecha franquista o el PP defienda otros intereses distintos a lo que defienden o pretenden implantar, o al modelo neoliberal que pretenden implantar el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, sino porque no les acaba de gustar cómo lo están haciendo, no les acaba de gustar, entonces quieren otro que sea incluso más eficaz, ¿no? Digamos. Sí. Más eficacia, más operante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me parece que es eso, van a por ahí los tiros, y aparte, bueno, estos casos, estos últimos casos que han salido en la prensa internacional, los papeles los sobres en negro y tal, y la financiación irregular tampoco le hace ningún favor al PP, ¿no? Al Fondo Monetario Internacional estas cosas no les gustan, ¿no? Ellos quieren banqueros con buena imagen, que administren sus intereses en los países colonizados de una forma más, no tan embarullada, ¿no? No tan caótica, digamos, ¿no? Porque el PP, bueno, es un cúmulo de contradicciones, ¿no? Dicen una cosa por la mañana y por la tarde se desmienten. Aparte se desmienten entre ellos. Sale el de Guindos, dice una cosa, y luego sale Montonto y dice otra. Bueno, no tiene. A ver, reúnanse los cuatro y digan todo lo mismo, por lo menos, aunque sea por un día. Porque no, porque se desmienten entre ellos, se pisan entre ellos, ¿no? Sale uno, comparece, dice una cosa, el otro comparece, dice otra, el otro día hacen todo lo contrario. Y eso yo creo que tampoco les acaba de gustar, ¿no? Como tampoco les gustaba las fiestas de Berlusconi, todo el rollo de las prostitutas menores de edad, ¿no? Todo ese rollo tampoco les acaba de gustar en Italia, por eso le pusieron al tecnócrata ese, ¿no?
Bueno, pero habría que ver a los tan puros y cristalinos tecnócratas en situación también.
No,
o
también.
Sea, le sacan los trapos a unos, pues precisamente porque...
También seguro que si indagas en los trapos sucios de los cabecillas del Fondo Monetario Internacional, vamos, es como estos que republicanos que pillas con chaperos en un hotel cinco estrellas, ¿no? Salen las fotos, ¿no? Los defensores de la familia y del cristianismo, ¿no? Follando con chicos, tío, en orgías. Pues seguro que también, pero de puertas para adentro, de puertas para afuera no les interesa, ¿no? Tipo de imágenes barrio bajera, macarrista, ¿no? Que tiene el PP, porque el PP, a pesar de sus trajes y su retórica de extrema derecha, es una banda de forajidos. Nada más que verlos.
Es verdad. O sea, y sin embargo, al hombre que tienen más en sus filas, digamos, porque fue formado directamente en Wall Street y tal, que es de Guindos, ahora le llaman, pero no como imputado, sino como testigo en el caso Bankia. O sea, están imputando hasta el apuntador, y de Guindos como que parece que hasta será la alternativa y todo. O sea, no sé. Es...
Bueno, ¿qué? Vamos 50 minutos de programa. ¿Algo más o...? ¿Vamos con una canción?
Pues ponemos la canción y después ya tratamos otras noticias por separado. Esto ha sido un bloque bastante tertuliado y
sí,
tal.
Sí, sí, sí. Bueno, reflexiones, ¿no? Sobre lo que está pasando, ¿no? Un poco entender tanto lío que hay montado, ¿no? Tanta confusión, un poco por echarle un poco de, si se puede, ¿no? Un poco de claridad, transparencia, ahora que está tan de moda. Tan de moda esa palabra, ahora todos son transparentes.
antes de que empiecen con el PSOE a saco, porque empezarán, o sea, en una segunda fase de todo esto, de hecho ya están empezando. Hay un caso de la Junta de Andalucía, casi 1 millón de euros a la mujer de Rubalcaba, que es la vicepresidenta de la ONG Save the Children, dado por, con el consentimiento y firma de Griñán, del presidente en funciones o del que lo era en aquel momento de la Junta de Andalucía, y aparecen los datos en el BOJA, que sería el equivalente al BOE, pero en Andalucía, la, bueno, este pucherazo de dinero de casi 1 millón de euros para la ONG de la mujer de Rubalcaba. Entonces, ya empiezan a calentar motores también, y hace poco, bueno, en un hotel que se habían reunido a las Juventudes Socialistas Internacionales, entonces una ponente que era española de las Juventudes Socialistas también ha empezado a reprochar que, bueno, con tonterías hiper superficiales, o sea, que si qué pretenden los socialistas, dar lecciones a nadie desde hoteles de 5 estrellas, bueno, cosas que...
Bueno, que a esta chica la están vendiendo ahora como revolucionaria,
sí, exacto,
como abanderada de la juventud. Deja de ser...
¿Qué casualidad que venía de estar años en Europa, en Bruselas y dentro de todo el entramado que hay ahí, y luego viene como a empezar a meter caña? Yo creo que dentro de unos meses irán ya por la pata izquierda.
Ay, bueno, no hemos comentado aquí a Convergencia y a la familia Puyol, que ha salido ahora una exnovia,
sí. ¿Qué casualidad?
Que se llevaban dinero para una mochila para Andorra, que ya no sabía nada tampoco. Que se lo encontró ahí de
no, ya sabe nada.
¿Qué hace?
Y ahora las reuniones de hace 2 años de esta mujer,
exacto,
con Alicia Sánchez Camacho, en la cual el PSC había puesto un micro para grabar la conversación. O sea, que entre ellos hasta ahora se han ido tapando muchas cosas y ahora de repente pues...
Qué casualidad que ahora.
Se destapa una cosa, pues yo te voy a sacar esto, yo te voy a sacar de esto. O sea que...
Sí, van sacando
estos
cartas,
mamoneos,
¿no?
Lo tienen entre ellos, lo tenían bien atadito. A saber por qué, o sea, yo la causa de por qué de repente ahora explotan las cosas estas, pues habrá muchos intereses muy oscuros y hará comenzar a sacarse la mierda de unos a otros. Pero que de mierda hasta el cuello todos.
No, eso está
todos.
Claro, o sea, que es, sí, ver, sí. Que es verdad. No, eso
bueno,
sí,
claro,
eso no se discute.
Tú te chivas, yo me chivo, ¿no? Todo esto empezó con Ciu, recordemos. Los primeros casos de corrupción de hace 2 meses o 3, todo con Ciu. Luego cayó el PP, ahora empieza el PSOE, ¿no? Se van tirando mierda entre ellos, sacando cartas tapadas. Bueno, y lo más gracioso, ¿no? Que la semana pasada, Artur Mano de Tijeras, como constituyó o organizó una especie de comisión anticorrupción. Bueno, lo que le faltaba. Eso como las investigaciones internas del PP.
No podemos fiar lo mismo.
La transparencia ahí. Bueno, y hablando de transparencia, muy transparente lo de ayer de Draghi, ya puerta cerrada y con inhibidores de móviles para que no nos enteremos, transparente al máximo, o sea, vamos.
Después ya ha salido que su esposada, que ha sido una decisión suya, no de Draghi, pero bueno.
No, bueno, pero muy transparente, todo. Sí. Ahora que está tan en moda esto de las transparencias, a ver si no vamos a salir en pelotas ahora, ¿no? Sí. Con ropa transparente, venga.
Claro.
Pues vamos con un temilla musical. Vamos a volver a escuchar esta semana a Riot Propaganda, esta mezcla entre Los Chicos del Maíz y Habeas Corpus. Y vamos con el tema Hasta la Victoria Siempre.
El sol, si transformamos en lucha este dolor, que un mundo mejor es posible lograr, pero hace falta una purga, chico, hace falta un gulag y dejar ya lo de somos el 99, que yo no peleo junto al que pega mujeres, ni con el racista, aunque lo disfraces, tu batucada pacifista no es lucha de clases, soldado de vanguardia, vida precaria, lucha diaria con pocos miedos y mucha rabia, de la nostalgia no se puede vivir, tenemos que construir una sociedad proletaria y hay que aprovechar la tesitura actual, que el fascismo no vuelva a lograr acaparar el descontento. Por ello hay que luchar, porque ya sabes que el único nazi bueno es el nazi muerto. Imperciba morir plaga, pero queremos que existes, nano, la yuta no acaba. Tormentes de vaga, rojo que en la retina, de muerto de victoria, de gloria o de ruina. Que es vaticina, que puede arribar el final. Verás o volentot, no enfare o callar, que el vostre poder y divino
inerte es eterno. Cuanto te acabe para el diarema de inferno. Escucha, busco el respeto, no la fama. Rap de capucha, rap de contenedores en llamas. Vivimos un drama, occidente se desintegra. Veo el dolor en cada fotograma. Rayos suba de esta plana. Me hacen perder la calma, habría que fusilarlo, como dijo Auto el alma. Ana Belén con un trapo, recibí a la pasionaria. Pero hoy solo viste Dior, Valentino y Dolce Gabbana. Que duras la fama, que fácil cambiar de camisa y convertirse en una fulana, sueldo de prisa. Mentalidad sumisa, domesticados, esclavos de los mercados, las divisas. Pero sopla brisa de cambio, ete. Estas letras me las susurran, sueño ser hijo de que joder. Inmortales como Robespierre, Durán y Lleida son hijo de perra. Sin entrañas criticando el PER. No es fácil, pero hay que ser sincero. Necesitamos un mártir que vuele el Banco Central Europeo. Perros del Estado reprimen la reforma laboral. Es terrorismo, es un crimen. La clase obrera gime, la burguesía ríe. Y el extranjero es torturado impunemente los días. Never es Willis, ve. Agafar M doble, con su escuadra torturanza al preso del pobre. Y el 3 de color cobre, furte mal capellá. Independencia es un fastidio, sino de clase vermella. Donde chutes de la periferia al centro. Y es propaganda, es la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre. Bueno, recordad que estáis escuchando Qué pasa en el mundo en las ondas libres de Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona.
Por cierto, tengo que hacer una aclaración transparente. El comentario anterior, antes de sonar la canción, hablé de los republicanos. Cuando hablo de los republicanos, que son algunos son pillados con los pantalones abajo en orgías, hablo de los republicanos estadounidenses, que muchos van mucho de defensor de la familia y puritanos, y muchos han sido pillados en situaciones más que embarazosas, pues, estrafalarias.
Hecha la aclaración.
Sí, porque a ver si no van a pensar que hablo de los republicanos españoles, que significa opuesto. Todo lo opuesto, ¿no? A lo que el, es curioso, ¿no? Como la palabra se utiliza de diferente manera, estés en la región que estés. Si estás en Estados Unidos, si soy republicano, eres de extrema derecha, obviamente, ¿no? La derecha católica. En cambio, si dices aquí soy republicano, pues significa, tiene otro sentido. Bueno.
Sí. Bueno, pues mañana, 14 de febrero, se van a cumplir 3 meses de cuando Esther Quintana perdió un ojo por culpa de una pelota de goma, una pelota de FOAM, no sabemos de qué, pero de un disparo hecho por la brigada móvil de los Mossos de Escuadra. Mañana va a haber una concentración que mueve la gente de Stop Bales de Goma en Plaza San Jaume a las 7:30 de la tarde. Y bueno, pues esta semana en televisión ha aparecido Esther Quintana y han habido pues nuevos datos. Se está cerrando ya el círculo alrededor de los antidisturbios de la unidad E40. Desde el gobierno, desde el gobierno, se está diciendo que no, que esto fue alguna pedrada o algo. Y hasta ha declarado ya el enfermero que atendió en primera instancia a Esther Quintana, en la cual hacer la inspección de la zona afectada, pues no encontró ningún tipo de suciedad, ni de polvo, ni de tierra, ni de cristales, ni nada. Era una herida clara, como hay otros antecedentes de cuando se ha demostrado que era una pelota de goma lo que le ha golpeado, y en este caso pues ya la declaración del enfermero ya descarta, porque si ha sido el impacto de otro objeto, siempre quedan restos, y en este caso pues no había ningún resto de nada. Parece ser que ya están identificados. En el sitio ese habían 3 furgonetas antidisturbios, en los cuales hay 6 Mossos de Escuadra por furgoneta, de los cuales 3 de cada furgoneta tienen escopetas. Entonces que ya se va acercando el número de posibles autores de... Que bueno, que quizás el que sea el autor, el mozo con placa número X, quizás es lo de menos. Aquí lo importante es que se ha estado negando la mayor de que allí no se disparó. Después salieron los vídeos donde se ve a los mozos disparando. Se ha estado rebatiendo de que no, que eso es ha sido un impacto de otros alborotadores. Pues el informe del enfermero descarta la posibilidad de que haya sido cualquier objeto. Entonces se está acercando,
sí, pero
ya...
Pero es una acción conjunta, ¿no? La acción de los mozos de escuadra es una acción conjunta que es indiferente o no tiene ninguna importancia cuál fue la bala de goma que le impactó a esta chica. Si se dispararon 150 balas de goma y le impactó una, es indiferente cuál fue. Es una acción conjunta y todos son culpables. Así de sencillo.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y
pues, bueno, los mozos de escuadra como organización, como diría yo, policial, terrorista policial, pues son todos culpables, ¿no?
Se han ido añadiendo ciudades que se declaran libres de pelotas de goma, en las cuales los ayuntamientos están diciendo que no permitirán el uso de esto, de este tipo de armas. Y ya el nuevo conseller de Interior, el Espadaler, ya se ha abierto la posibilidad a debatir la posibilidad de sustitución. Se están dando pasos, pero bueno, de momento Felip Puig es el máximo responsable de que Ester Quintana ahora le falte un ojo. Y bueno, mañana, vuelvo a recordar, concentración de apoyo a Ester y apoyo a todos los damnificados por el uso de este tipo de armas.
Por cierto, estamos viendo a ver si podemos...
Ellos lo saben perfectamente, además que en cualquier estructura administrativa la delegación de responsabilidades es de abajo arriba, o sea, es hacia el vértice.
Por cierto, estamos viendo a ver si podemos tener a Ester en el programa, ojalá quiera venir. Nos encantaría tenerla aquí con su testimonio.
Ya el compañero que viene de vez en cuando con entrevistas ha contactado con la abogada y bueno, en cuanto se pueda, pues pasarán por aquí por el programa.
Nos gustaría, sí, sí, que esté aquí con nosotros. Y bueno, una noticia desde Argentina. Niña aborigen muere de desnutrición. Melba Antolina Bisón, de 1 año y 11 meses, falleció el domingo, pasado domingo 2 de febrero en Salta. Es la primera muerte por desnutrición en Salta en los que va de 2013. Se encontraba censada como desnutrida junto a otros 100 niños dentro del área operativa de atención primaria de la salud en Coronel Juan Solá, provincia de Salta, Argentina. Bueno, 100 niños desnutridos solo en esa provincia. En Argentina el problema de la desnutrición infantil es un problema constante desde siempre que no se ha corregido. Y cuando hablamos anteriormente de cómo en España... cuando hablan de mejora de los datos económicos, macroeconómicos, pero no, cuando mejoran los datos macroeconómicos empeora la situación de la población, pues en Argentina se da más de lo mismo, ¿no? Se habla de que aumenta el PIB, que hay un crecimiento económico, que el Banco Central tiene más dinero, pero vemos cómo aún así en Argentina sigue habiendo muertes por desnutrición infantil, ¿no? Esto para los que hablan maravillas de Argentina y de Kirchner y se llenan la boca hablando de cómo ha progresado Argentina. Bueno, esto yo no le veo ningún progreso, ¿no? Que muera una niña de 1 año y pocos meses de desnutrición. Yo no puedo entender que un país como Argentina, con la riqueza alimentaria que tiene, ganadería, agricultura, la gente muera de hambre. Esto es porque sigue siendo un modelo capitalista, un modelo donde priman los negocios por encima de la gente, y porque una presidenta se preocupa por unas islas de mierda que a nadie le importan antes de preocuparse de que la gente no muera de hambre en las provincias. Bueno, cuando hablamos de... me importa un carajo el PIB y el crecimiento económico y su puta madre. O sea, si estamos muriendo los niños de hambre, tienes que darles de comer. Punto. A mí que me vienes con historias.
Pues sí, bien duro. Como bien duro es...
con Portugal, por ejemplo, desde el inicio de los llamados recortes, la tasa de mortalidad, hablando de datos macroeconómicos, ha subido un 20%. O sea, bueno, por dar un dato complementario también, ¿no?
Pues una cosa también bien fea de cómo están actuando los gobiernos es que el gobierno de Grecia ha contratado a Blackwater para proteger el parlamento.
Bien, ¿no?
Ya no sé si se llama Blackwater, me parece que tuvo que cambiar el nombre por todos los abusos para que no le cayeran más demandas por sus actividades en Irak.
Ahora
en
se llama Whitewater. Agua blanca se llama ahora.
Pero bueno, la realidad es un ejército de mercenarios privados que salieron por primera vez en la luz pública en el 2003 para ir a como apoyo militar en la guerra de Irak. Y ahora ha contratado el gobierno griego, ha contratado sus servicios para las calles.
Pero si ya tienen contratado, Amanecer Dorado para hacer paramilitares.
Pues en Siria, también han hecho de las suyas y siguen haciendo los de Blackwater. Y la eficiencia en su terror está contrastada.
No es necesario recordar con la impunidad que se mueven los neonazis por Grecia, a sus anchas. O sea, están haciendo el trabajo de paramilitares, siendo el trabajo sucio al gobierno griego. Ahora contratan a esto y que será lo próximo.
Recordemos, Blackwater fue fundada por Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos en la administración Bush, que en 2003 pues ya cobró 7 mil millones de dólares de negocio con el gobierno estadounidense en Irak. Y bueno, como hemos visto ya muchas imágenes del Parlamento griego, pues totalmente rodeado, con muchísima gente en la calle. Pues yo no sé qué pretenden al contratar a esta gente, que metralleta en mano arrasen con la gente que se acerque. No sé, yo lo veo muy grave esta contratación por parte de un gobierno para protegerse de sus propios ciudadanos. Si se tienen que proteger de sus propios ciudadanos, planteémonos de que algo no están haciendo bien.
No, se tienen que proteger porque saben que eso no es una democracia y hay que mantener el orden establecido, ¿no? Que cuando el pueblo se levanta, pues, y si no apelan a Blackwater, apelan al ejército griego, ¿no? Apelan a los ejércitos, ¿no? Cuando las mafias económicas se ven arrinconadas, ¿qué hacen? Golpe de estado, ¿no? Matanzas, torturas. Ellos tienen a sus ejércitos, a su policía, y ahora como está todo tan profesionalizado, ya directamente hay agencias de mercenarios, contratas una agencia de mercenarios que te proteja de la ira de la población, ¿no?
Bueno, es como aquí cuando tienen que proteger el secreto de lo que se habla dentro, pues por el bien de los de fuera no va a ser, porque aprovechan cualquier cosa para hacer su autopropaganda y su autoapología. O sea, si no están diciendo que se está tramando con la comparecencia de Draghi y demás, pues les habrá leído.
Bueno, pero como dije de Grecia, ¿no? Como dije de Grecia, Amanecer Dorado, los neonazis se mueven a sus anchas sin ningún tipo de restricciones. O sea, que están ejerciendo de paramilitares, ¿no? Prácticamente, haciendo el trabajo sucio, limpiando de extranjeros y de malas hierbas a Grecia, ¿no? Está claro, o sea, y no me sorprende que contraten a Blackwater, y no me sorprende si la cosa se pone fea, los griegos tengan a los marines ahí metidos. O sea, es el último cartucho es ya directamente llamar a la CIA y decir, venir para acá, pues se nos jode el invento.
Sí, hace ya unos meses salió una noticia de que a nivel de Unión Europea estaban creando como un grupo policial, de policías, que para... de varios países para que fueran a intervenir en posibles disturbios en los diferentes países, para que así los mismos policías nacionales no tuvieran que reprimir a sus compatriotas. Y entonces este grupo, de momento no he escuchado más noticias, pero bueno, que era algo que o que querían armar o que lo están armando o que está armado, no lo sé, pero ya un grupo policial de todas las nacionalidades para ir a reprimir a la contestación social en las calles de los países de la Unión Europea. Pero esto es un paso más allá, ir a contratar mercenarios directamente.
Bueno, pues de momento han llegado tarde a la cita con Irlanda, afortunadamente, porque en Irlanda ya están en la calle a mansalva las personas manifestándose contra los llamados ajustes o recetas del FMI. Y bueno, Irlanda es que es un caso tremendo. O sea, los llamados tigres financieros que invertían tanto en Irlanda, que les hicieron las oficinas en los edificios estos ultra posmodernos de la capital de Dublín y tal, pues era todo tigres de papel. Tigres de papel.
Bueno, y una noticia, digamos, bastante reveladora, aunque nosotros ya lo sabíamos, pero ya lo están reconociendo en las propias fuentes. Dos funcionarios estadounidenses han admitido abiertamente que las sanciones dirigidas por Estados Unidos contra Irán y Siria están motivadas políticamente y constituyen una guerra blanda contra los casi 80 millones de habitantes de Irán, 23 millones en el caso de Siria, con el fin de conseguir un cambio de régimen. Hillary Clinton fue la primera del dinámico dúo que se pronunció, reconoció que las duras sanciones de Estados Unidos tenían como objetivo al pueblo de Irán y le enviaban un mensaje. Así que así esperamos que el pueblo de Irán dé a conocer sus preocupaciones. Por lo tanto, mi mensaje al pueblo iraní es que haga algo al respecto. O sea, lo que dijiste tú y el otro invitado cuando hablan de Siria, de que las sanciones económicas, bueno, y todas las políticas estadounidenses están dirigidas a poner a la población en contra de su propio gobierno por intereses geopolíticos en la zona, pues aquí lo están reconociendo abiertamente, que directamente la guerra blanda contra Siria e Irán está dirigida a la población civil para que sea la propia población civil la que se levante en contra del gobierno de Irán, en contra del gobierno de Siria, y favorezca la intervención extranjera.
En Siria sus paramilitares han arruinado, bueno, han saboteado a bombazo limpio toda la industria química, y encima en nombre cínicamente de lo de las armas químicas y tal, o sea, es química orientada a hacer medicamentos en realidad, y Siria era casi autosuficiente al respecto, ahora se lo han cargado y no dejan exportar, o sea, no dejan que Siria importe, por ejemplo, medicamentos contra el cáncer hasta que ellos hagan los cambios políticos suficientes como para domesticarlo todo y entonces sí levantarán el embargo. Y ahí siguen haciendo, pero bueno, que lo llevan claro. Ahora Ahmed al-Hatib, que es el presidente de la coalición siria opositora, pero bueno, afincado en Turquía, itinerante entre Turquía y Francia, y una de las tantas oposiciones que hay y que han ido saliendo, concede, entre comillas, porque más bien le conceden a él, porque el amo no es él, es el títere, una entrevista con el diario Maariv israelí.
Bueno, para concretar la información, una entrevistadora de Australian Broadcasting Company preguntó a Clinton, a Hillary Clinton, el 31 de enero del año pasado, si tenéis problemas con el gobierno de Irán, ¿por qué destruir al pueblo iraní con las sanciones? Es muy difícil encontrar ciertas medicinas en Irán. ¿Dónde quedó vuestro sentido de la humanidad? Bueno, esto es unas preguntas que les hizo una periodista a Hillary Clinton sobre el empobrecimiento que están produciendo a propósito en el pueblo iraní, en el pueblo sirio, para intentar desestabilizar al gobierno, no por razones humanitarias ni por razones democráticas, sino para meterse ellos, ¿no? Que el propio pueblo iraní y el propio pueblo sirio, ante la pobreza y la miseria y, bueno, la desafección, ¿no?, el estado de indefección, digamos, pues hallan en el camino, ¿no?, a las potencias extranjeras.
Pues anda, que les está yendo bien por la leche, al menos en Siria. O sea, ahora el pueblo, bueno, está en organizaciones civiles de milicia y han ido armando. Finalmente han tardado mucho, igual que en casos históricos así repetidamente, el Estado siempre ha tardado, pero también tiene miedo. Allende tardó en Chile y la República Española, pues también conocemos cómo fue la cosa, pero al final han armado a la gente también y bueno. Y mientras tanto los montajes mediáticos son, bueno, escandalosos. Es que no les hace falta, sacan una grabación, bueno, llena de inconsistencias, de contradicciones. No les hace falta decirle ya al telespectador que ha sido el ejército, porque ya está la gente tan condicionada a pensar que la autoría de cualquier ataque o algo es el ejército, que es la gente más papista que el papa. O sea, a Telecinco no le hace falta, mira, ha sido el ejército, cuando la oposición está en una heterogeneidad y una confrontación intestina entre ellos que se llevan a matar, porque son de por sí el sectarismo ha confluido en...
No, pero a mí me gustaría felicitar a nuestros tertulianos invitados cuando vinieron aquí hace meses a decir que esto es una guerra en contra de la población, una maniobra en contra de la población civil.
Pero...
En Siria, para intentar estabilizar al gobierno desde fuera, para que a través de la miseria, el sufrimiento de la población se revuelva contra el gobierno, pues meses después lo están confirmando. O sea, los propios interesados, Hillary Clinton y otros funcionarios estadounidenses,
sí,
lo están confirmando. Bueno,
pero subestimaron el...
Ha sido un gran análisis lo que
subestimaron allí, ¿eh? Y subestimaron al pueblo, porque Henry Kissinger ya lo ha dicho, que no contaban con una adhesión popular tan fuerte, pues detrás de bueno, ellos mismos.
Primero, o sea, lo supiste en Qué Pasa Mundo, que lo sepáis.
Sí, no, exactamente.
Con nuestros invitados, que han hecho un gran análisis en su momento, que ahora se confirma, confirmados por los propios autores. Confirmado por los propios autores, que reconocen que la guerra blanda que están haciendo en Siria de desgaste hacia al propio pueblo, empobreciéndolo y martirizándolo.
Ahora
está llevado a que las revueltas les hallan en el camino y para poder derrocar a los gobiernos.
Pero sin embargo, el resultado es que se están pegando de tiros ahora, por ejemplo, los takfiristas libaneses que utilizaban Líbano como trampolín, como plataforma de entrada a Siria, están a tiro limpio con el llamado Ejército Libre. Y todo porque, bueno, cada uno tiene su padrino. O sea, las estructuras mafiosas tienden a confrontarse entre ellas.
Bueno, ¿algo más? Nos quedan 15 minutos.
Pues bueno, pues ayer debía empezar, no tengo claro si empezó, el juicio a Enric Durán, el joven este que consiguió de 14 entidades, de 39 entidades financieras, 492.000 euros en créditos, denunciando la situación de lo fácil que era conseguir este dinero. Y que pues esto de dinero lo dio para varias organizaciones y tal. La Fiscalía y 14 entidades financieras piden 8 años de prisión para el activista. Y bueno, Enric Durán presentó un nuevo escrito a la audiencia provincial argumentando en detalle por qué debe suspenderse el juicio. Y bueno, según vi algún tuit, creo que no se llegó a presentar. Pero bueno, vemos aquí de la manita ya todas las entidades financieras en contra del compañero. Y bueno, pues seguiremos el caso.
Sí, parece que hubo problemas con el abogado, que resulta sospechoso, que le avisó el juicio en vez de 3 meses antes, como se acostumbra a hacer, ¿no? Por norma, digamos. Se lo dijo 3 semanas antes. Bueno, le despidió al abogado. Parece que ahora está sin abogado el tío. Antes del juicio, sí, leí algo de eso. Y parece que ahora está sin abogado, con el juicio aquí a la vuelta de la esquina.
No, pues tenía que haber empezado ayer.
Por eso. Desde luego, para que no cunda el ejemplo, pedirán la pena más dura, castigo ejemplar y todas esas monsergas, ¿no? Mientras otros que roban millones desde los despachos salen por la puerta, grande con despidos multimillonarios, entre comillas despido, como Rodrigo Rato, digamos, que no fue despedido, bueno, fue cesado, lo que sea, se llevó 1 milloncito, 2 milloncitos, pues este pide seguramente, para que cunda el ejemplo, que a la gente no se le ocurra tomarse la justicia por su mano y que confíen en la ley y en la democracia y bla 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 y todas esas patrañas, pues pedirán la pena más dura y ejemplar, ¿no?
Pues bueno, ya seguiremos el caso de Enric Durán. Tengo aquí una noticia también de la frontera de México con Estados Unidos, que se recrudece la violencia de la patrulla fronteriza contra los migrantes. Aun cuando ha disminuido el flujo de migrantes irregulares de México hacia Estados Unidos en los meses recientes, los niveles de maltrato y violencia empleados por los agentes de la patrulla fronteriza, encargada de ubicar y devolver a los trabajadores llamados indocumentados, se ha incrementado. Explica que aunque hay un registro desde la década de los 90, a partir de los 2005 cambiaron los cuestionarios y se aplica una entrevista a los mexicanos capturados y devueltos en la frontera, una vez que han sido entregados y pasado el registro del Instituto Nacional de Migración. En ella, el Centro de Investigación del COLEF les pregunta si durante la persecución y detención por agentes migratorios estadounidenses sufrieron alguna agresión o tuvieron algún problema con organismos como la patrulla fronteriza. Los agravios van desde violencia verbal, gritos o insultos, agresión física, decomiso de pertenencias u otros. Hemos visto en estos años un aumento. En 2005 el 12% de los devueltos informó sobre algún tipo de agresión. En 2008 el 16%. Para el 2010 20%. Y en el 2011 21,6%.
Y por si alguno de ellos se escapa, los aristobreritos estadounidenses se van a las tierras fronterizas, a las colinas si hay o a las tierras más altas, y encienden los faros de los coches para iluminar a la policía, o sea, que tengan buena iluminación.
A la policía, y van con escopeta en mano, ¿eh?
Sí, también ellos, sí, sí, sí.
Que no son solo la policía los que llevan las armas en este,
ahí
caso.
Está la...
Y bueno, no sé si alguien quiere hacer algún apunte más.
Bueno, nos quedan 10 minutos. Yo diría que ya podemos ir a por la agenda. ¿Tienes mucha agenda o lo que sea?
Sí, ¿no? Pues tenemos un poquito de agenda.
Musicalizamos aquí con Envidia Cochina.
Con Envidia Cochina.
Ahí que estuvo sonando por debajo de nuestros brillantes comentarios todo el programa. Vaya tertulia, ¿eh? Bueno, vamos ahora con Envidia Cochina y la agenda.
Bajaste aquella escalera.
pues mañana, lo que estamos hablando del juicio de Andreu de Cabo, pues mañana se reprende el juicio, será a partir de las 9 de la mañana, pues concentración delante de Ciutat de la Justicia para pedir la readmisión del compañero Andreu, y bueno, pues todos estamos con él. Para hoy, miércoles 13 de febrero, una charla, digamos, basta, con Arcadio Oliveres. Será en la biblioteca de Bon Pastor, en la calle Estadella número 62, cerca del metro Bon Pastor. Y esto será a partir de las 7 de la tarde, charla con Arcadio Oliveres.
Un poco de ska, ¿no?
14F, concentración. Esther Quintana, l'última víctima. A tres mesos de l'agressió, la solidaritat continua sent la nostra eina i la creativitat la nostra força. Tornes la pilota. Esther Quintana, l'última víctima. Porta una pilota de ping-pong o similar que pugui representar el teu ull i un pedaç negre per tapar-te. Concentració, dijous 14 de febrer, a les 7:30, a la plaça Sant Jaume. Per demà, dijous 14, també hi ha una convocatòria a la Casa de la Solidaritat per escoltar la informació de la Comissió dels Drets Humans de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre el cas Kuruwati i la criminalització de 12 camperols que resten a la presó en vaga de fam. Això és la Casa de la Solidaritat, està al carrer Vista Alegre, i la xerrada serà a partir de les 7:30 de la tarda. I la gent de l'Ateneu Llibertari del Palomar estan de segon aniversari, hi ha activitats diversos dies, i pel divendres 15 de febrer, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà una xerrada sobre l'època del pistolerisme, i a les 9, sopar d'aniversari. L'Ateneu Llibertari està al carrer Coroleu 82, allà al costat de Fabra i Puig, i pel dissabte... dissabte hi ha alguna activitat més. El dissabte, també per la, per l'aniversari de l'Ateneu, concert al Rock and Trini a partir de les 10 de la nit amb Supersiva 77, Dillinger, Fum i DJs Indios Mescaleros. Rock and Trini està a Via Favència 441, sota de la Ronda. Y bueno, pues la actividad recomendada de la semana será el Free Acid Festival Remember 16 Anys Majares, que no se han buscado los colegas. Pero nada, el motivo del 16 Anys del programa contrabandista a la Asamblea de Majares es que nos conviden a una bacanal sonora a Supongo Cariño, a Chanta, Industria Sorsini y DJs Majares. Eso será al New de la Guatlla, al carrer Dalia 14, está para allá per Plaça d'Espanya, començarà a les 9 de la nit i fins les 2 del matí, i el que es tregui de la barra i tal, pues serà per l'autogestió de Contrabanda FM. El dissabte 16 de febrer, manifestació contra els desnonaments, contra el genocidi financer. Assenyalem els responsables i exigim stop desnonaments, dació en pagament retroactiva i lloguer social ja. Amb el lliurament de les últimes signatures a la fi de gener, la ILP per la dació en pagament retroactiva, el lloguer social i una moratòria de desnonaments arriba a la seva última fase, que, per cert, s'ha entrat en tràmite. I per això, però bueno, per demostrar tota la gent que hi ha darrere, ens conviden a acudir aquest dissabte 16 de febrer a partir de les 5 de la tarda a Plaça Universitat. Pel dissabte 16 de febrer també el grup anarquista Seny i Ràbia ens conviden a una xerrada d'abat, el moviment insurgent camperol magnovista. Es passarà el documental Néstor Magno, un campesino en Ucrània, i hi haurà una introducció al context de la Guerra Civil Russa. Tot això serà al passatge Riu Congost 5-7, Baixos, al barri de Lloreda de Badalona. Por cierto, no había dicho a las 6 de la tarde. No corres tanto, la muerte espera. I pel diumenge 17 de febrer, dinar vegà benèfic per la tele, canal de comunicació lliure, autogestionat i comunitari, al centre social ocupat Old School. El centre social ocupat Old School està a l'avinguda Vallcarca 85 i això, a les 2 hi haurà un dinar per beneficis per la tele, dos plats i postre per 3,5 euros, i després del dinar hi haurà una petita presentació de la campanya pels 500, feste soci i sòcia de la tele.
Bueno, una nutrida agenda. Ya nos vamos, ¿algún comentario más?
Pues bueno, señalar quizá muy brevemente la quema de más de 1,000 hectáreas de maíz transgénico en Hungría. No es la primera vez que lo hacen los campesinos y los agricultores húngaros, airados por esto, o sea, por lo que supone una competencia, además de una forma muy sucia. Monsanto mezcla semillas no transgénicas con las transgénicas, entonces las vende para que luego sean cultivadas en campos de los que el agricultor en un momento dado no se entera, pero luego le reclama la propiedad en base a la patente de la semilla, de que es suya, y entonces han cortado por lo sano y han quemado 1,000 hectáreas de maíz transgénico. Y bueno, está bien la medida.
Bueno, y recordar antes de irnos que entre tanto barullo, caso Bárcenas, sueldos en negro y regalos de la Gürtel y patapín patapán, el gobierno del PP se ha gastado casi todo el fondo, se ha cepillado casi todo el fondo de reserva de las pensiones, que no nos olvidemos, eso lo tienen tapado, no lo dicen, ningún medio de comunicación tampoco lo dice. Y otra cosa que no dicen, que yo me voy a encargar de recordar todos los miércoles, es que aquí en España hay presos políticos en régimen FIES, que no nos olvidemos, que los que estamos fuera muchas veces se nos va la cabeza y nos olvidamos que hay gente encerrada por razones políticas, ni más ni menos, y que están en régimen FIES. Ya lo dijo Alfón en sus declaraciones, que hay gente que ya hace muchos años, incluso décadas, que está en régimen FIES. Y también me interesa saber, ya me informaré para la semana que viene, cómo está el tema de Amadeu Casellas.
La semana que viene seguramente tendremos entrevista.
Bueno, pero 10 minutos para hablar de Amadeu Casellas. No nos olvidemos de que tiene pedido un ingreso en prisión, en una especie de montaje infame de policía y aparato judicial, ¿no? Después de cumplir más años de lo que les correspondían, entre comillas, por el gran delito que había cometido. Esto es sarcasmo.
Recordemos, no tenía delito de sangre.
Por eso. Después de estar décadas en prisión, pues ahora, después de salir, incluso habiendo estado más años de lo que le habían condenado, pues le piden otro ingreso en prisión, ¿no? Algo, repugnante. Así que no nos olvidemos del modelo Casella.
Y el régimen FIES, recordemos que es un modelo, digamos, para los turcos, porque aplicaron tal cual este modelo de régimen penitenciario. O sea, Turquía es un país al que luego desde la UE se le dice como que no, que no es digno de ser miembro y tal, y todos son intereses para eliminar posible competencia agrícola y demás, porque desde la Unión Europea se le dieron las bases y los patrones para que ellos hicieran su régimen.
Bueno, nos vamos hasta el miércoles que viene. Esto es ¿Qué pasa en el mundo? Programa contra información, tertulia y opinión para Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Y hasta el miércoles que viene.
Hasta la semana que viene. Salud y Contrabanda. Seguimos escuchando a Envidia Cochina.
Envidia Cochina.
Salud.
Agur.